Emmanuel Macron pidió asistencia aérea a la Unión Europea para sofocar los incendios que han arrasado en lo que va del año 44.000 hectáreas en Francia y que provocaron la evacuación de más de 20.000 personas esta semana en la península de Caferré, una de las principales zonas turísticas del Atlántico, cerca de Burdeos.
La situación sigue bajo una enorme tensión ante los incendios que azotan el país, en particular al departamento de Gironda, dijo en su cuenta de X el presidente francés, que informó de la activación del mecanismo de protección civil de la Unión Europea para combatir los fuegos declarados al suroeste y al sureste de su país.
En España, España enfrenta desde hace días una situación complicada con los incendios forestales. En lo que va del año ha perdido más de 120.000 hectáreas, lo que supone más del triple que en el mismo periodo de 2025. Especialmente preocupan ahora los fuegos en Madrid y Ávila.
Por este motivo, el gobierno de España se ha obligado a declarar la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila, después de que el Ejecutivo de Ayuso solicitase la declaración de la situación operativa 3 del Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales.
En Alemania, el canciller Friedrich Merz realizó la primera gran remodelación de su gobierno tras la renuncia de Jens Spahn de la jefatura del Grupo Parlamentario Conservador. Los cambios alcanzan a la Cancillería, varios ministerios y la dirección del partido de gobierno.
La reorganización ocurre en medio de una fuerte caída en el respaldo al Ejecutivo. Según encuestas citadas por medios alemanes, solo un 18% de la población se declara satisfecha con la coalición, mientras que la aprobación personal de Merz llega apenas al 14%.
El Consejo de Ministros de Italia aprobó un proyecto de ley con el que se modifican las normas para imputar con mayor facilidad a los menores de entre 14 y 17 años. Es una iniciativa para combatir la criminalidad infantil.
La reforma judicial, que tendrá que ser aprobada por el Parlamento, no reduce la edad de responsabilidad penal juvenil, que se mantiene en 14 años, pero sí modifica el mecanismo de evaluación.
Actualmente, para un menor de entre 14 y 17 años, el juez debe verificar caso por caso su capacidad de comprensión y decisión en el momento del delito, mientras que la nueva ley introduce una presunción refutable de responsabilidad penal. Se considerará que el menor en general es capaz de comprender el significado de sus actos, salvo prueba en contrario.
Las autoridades taiwanesas acusaron a China de intentar vulnerar la soberanía de la isla después de que un buque científico chino concluyera un estudio en aguas al este de Taiwán, una actividad que a juicio de Taipei constituye un acto de guerra cognitiva.
En un comunicado reproducido por la agencia oficial Xinhua, el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales chino informó ese mismo día de que el barco de investigación científica Lahai 201, dependiente de la Academia China de Ciencias Pesqueras, realizó entre el 17 y el 23 de julio una prospección de recursos pesqueros al este de la isla.
Ese texto precisó que los trabajos se desarrollaron en las aguas jurisdiccionales de China, que reclama la soberanía sobre el conjunto de Taiwán, autogobernado desde 1949, y sobre los espacios marítimos aledaños.
El presidente Donald Trump aseguró que el secretario de Energía, Chris Wright, está dirigiendo Venezuela y le felicitó por el trabajo que está haciendo.
Esto lo dijo en un acto celebrado en la sede de la Agencia de Protección Ambiental, la EPA. Dijo que él estaba dirigiendo a Venezuela, añadió que lo está haciendo mejor que nadie nunca antes. Creo que podemos decir que Chris Wright está haciendo un gran trabajo, gracias, le dijo.
Estados Unidos impuso sanciones a más de 50 personas y empresas mexicanas supuestamente vinculadas con el cartel Jalisco Nueva Generación, designado por la administración del presidente Donald Trump como una organización terrorista extranjera.
El Departamento del Tesoro informó en un comunicado de que las medidas golpean a la cúpula del cartel y a redes de financiamiento ilícitas repartidas por varios estados de México con el objetivo de limitar su capacidad para traficar con fentanilo, un potente opioide sintético y otras drogas hacia Estados Unidos.
La familia del expresidente brasileño Jair Bolsonaro puso fin a semanas de disputas públicas luego de que Michel Bolsonaro aceptara las disculpas de Flavio Bolsonaro, candidato presidencial de la derecha.
La ex primera dama, Michel Bolsonaro, aseguró que las palabras del senador le transmitieron paz y destacó el valor de reconocer los errores. También afirmó que ambos deben dejar atrás sus diferencias y trabajar unidos en torno al liderazgo político de Jair Bolsonaro.
El conflicto se había iniciado el 24 de junio cuando Michel acusó públicamente a Flavio de haberla maltratado y menospreciado en medio de discrepancias por las candidaturas del Partido Liberal en el estado de Ceará. Antes de la reconciliación, La ex primera dama había exigido una disculpa pública.
Flavio reconoció que atravesaba un momento difícil y pidió perdón por las situaciones que generaron malestar. La reconciliación ocurre mientras Jair Bolsonaro cumple prisión domiciliaria y enfrenta restricciones judiciales que le impiden mantener contacto con su hijo.
De la mañana, 5 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información acerca de lo que está ocurriendo en el oficialismo, todos los movimientos que hay en el oficialismo. No ha sido una buena semana para el gobierno de José Antonio Kast, principalmente por lo que ocurrió con la mega reforma y el atraso, el aplazo de la aprobación de la mega reforma. Nos referimos a la ley de reconstrucción y también lo que ha ocurrido con la ex vocera Mara Cedini, que provocó un temblor, un mini terremoto al interior del Palacio de la Moneda. Estaremos hablando de la reconstrucción y tendremos información económica después de un alto.
Con Canel, no te detienes. Realiza tu cambio de aceite o mantención preventiva y solicita sin costo el servicio de escáner electrónico y chequeo de 18 puntos para tu vehículo. Agenda en canel.cl. Frotacentros Canel adheridos. Renca, San Bernardo, Curicó, Rancagua y Talcahuano. Promoción válida hasta 31 de julio de 2026.
Este mes del camionero visita Implementos y encuentra repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más, con asesoría experta y a precios bajos. Además, todos los miércoles disfruta choripanadas y regalos en nuestra tienda. Implementos, el supermercado del transporte.
Tour.com presenta.
Amiga, al fin la nieve.
¡Ay, sí!
¿Y ahora qué hacemos?
No sé, comer algo rico.
Y después, nuestra clase de esquí.
¿Clases de esquí?
La que te dije que reservaras en Tour.com.
Ay, es que me llegó un mensaje de mi jefe y se me olvidó.
Pero amiga, prioridades.
Todos los tickets a la nieve están en Tour.com. Y aprovecha de subir los viernes al Colorado con un 30% de descuento. Que tu viaje siga con Tour.com de Copec.
Chile tiene un latido y en el mercado mayorista Lo Valledor ese latido se hace más presente con un nuevo horario. Desde el 19 de julio el mercado abre a las 17 horas del lunes a viernes y los días domingo desde las 16 horas. Un cambio pensado en la comodidad de nuestros clientes que cada día se abastecen con nuestras frutas y verduras provenientes de todo Chile. Mercado mayorista Lo Valledor es el corazón de Chile. Conoce más en mercadolovalledor.cl.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente en lince.cl.
Ahora autos a venderse.
Bueno, soy un citycar que ha tenido algún impas, pero me revisaron en un punto de inspección Lince y estoy impeque.
Yo soy una camioneta segura de mí misma y me gusta Lince porque también son seguros. Me asesoran y acompañan durante todo el proceso.
Ingresa a lince.cl. Compra o vende tu auto de manera segura con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
¿Problemas a la vista? Clínica Oftalmológica IOPA te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales. Ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en iopa.cl.
Atención, Hotel Regal Pacific de Santiago, por segundo año consecutivo, se ubica dentro del 10% de la hotelería mundial de los mejores en servicio. Ven a vivir a Regal Pacific, una experiencia inolvidable. Te esperamos en Apoquindo 5680 con estacionamiento incluido.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate hoy a Softland Cloud y aprovecha un 30% de descuento para nuevos clientes. Visítanos en softland.cl.
En Chile, cuando algo es bueno de verdad, decimos que es un 7. Por eso, llega el nuevo Wi-Fi 7 de Entel Empresas. Un internet que es un 7 en estabilidad, un 7 en velocidad y un 7 en capacidad. Y viene con una oferta que también es un 7. 50% de descuento en tu plan internet fibra con Wi-Fi 7 por 12 meses. ¿Qué esperas para hacer que tu negocio se saque un 7 en rendimiento? Conoce más en empresas.entel.cl. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas.
Estamos en todas las redes sociales.
Comparte y participa con BioBio, la radio.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En BioBio hay cosas que nos hacen felices, como a ti.
Si hay algo que en BioBio tenemos que agradecer, es tu cariño.
Radiograma, el informativo más completo del país.
7:11 a.m.
Santiago, en estos instantes está con el cielo nublado, está con neblina además, Santiago. La temperatura alcanza los 6,5 grados, la humedad es del 90%. Para Santiago, ¿qué se espera para hoy? Se espera un día que va a estar nublado todo el día y una temperatura máxima de 18 grados. ¿Cómo va a estar el fin de semana en la capital? Mañana va a estar cubierto con chubascos aislados en la mañana, ya chubascos en la tarde y una temperatura máxima de 15 grados. Y el día domingo va a estar nublado, variando cubierto, también con una máxima de 15 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos momentos el cielo está nublado, la temperatura es de 11 grados, la humedad es del 71%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día nublado, ocasionalmente con nubosidad parcial. La tarde va a estar nublada, en la noche va a estar cubierto y se espera una máxima de 17 grados. El fin de semana en Viña del Mar y Valparaíso va a estar así. Mañana, de madrugada, va a haber chubascos aislados, solo en la madrugada. El resto del día va a estar cubierto, variando nublado, con máxima de 14. Y el día domingo va a estar todo el día cubierto, con una máxima de 14 grados.
Revisemos de inmediato la calidad del aire en toda la zona centro y sur del país, que es la que cuenta con estas estaciones de monitoreo para estos fines, para la calidad del aire. Como les contábamos en la mañana, acá en la región metropolitana ya el aire cambió de bueno a regular. En Chillán y Chillán Viejo, en Concepción Metropolitana y en Los Ángeles. Todas esas zonas en color amarillo, como ustedes ven en BioBio TV, con aire regular. Sigue bueno, eso sí, en el Valle Central de O'Higgins, en el Valle Central de la provincia de Curicó, en Talca y Maule, en Linares, Temuco y Padre, Las Casas, Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Puerto Varas. Sí hay alerta ambiental hoy en Coyhaique. Acá en la región metropolitana, con este aire regular, rige la restricción vehicular. Comienza a las 7:30 a.m, está vigente hasta las 21 horas. En toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto. Hoy viernes, los dígitos afectos a esta restricción son 6 y 7 para autos y motos con sello verde, pero inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011.
Para vehículos sin sello verde y en el exterior del anillo Américo Vespucio, 2, 3, 4 y 5. 2, 3, 4 y 5.
A ver, algunos datos entre datos de auditores y datos de transporte informa. Primero, auditores, semáforo apagado en Ñuñoa, en las esquinas de Simón Bolívar con Holanda. Tenga precaución. Si tiene la opción de pasar por ahí y ratificarnos la información, se lo agradecemos. Está apagado el semáforo en Ñuñoa, en las esquinas de Simón Bolívar con Holanda. Si sigue así, cuéntenos. Y transporte informa. Da cuenta de dos situaciones similares. Llama a alta precaución por un semáforo que está con fallas y pegado, es decir, está en el color verde, por lo que alcanzo a ver en la fotografía. Es en el cruce de Club Hípico con Isabel Riquelmes, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. La empresa de mantenimiento ya fue alertada, dice Transporte Informa, mientras vemos las fotografías en BioBio TV. La situación genera congestión por la ruta 78 y por Isabel Riquelme al oriente. De hecho, vemos en la foto ahí la congestión altísima. A esta hora se ven dos camiones en primer plano y luego una fila interminable de vehículos hacia atrás. Esto es por un semáforo que está con falla, pegado en el cruce de Club Hípico con Isabel Riquelme en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.
Además hay un camión con acoplado en pana en la ruta 78 en la salida a Américo Vespucio Norte. Esto está generando muchísima congestión en ese lugar. Se lo reitero, camión en pana en ruta 78 en la salida hacia Vespucio Norte, y ahí se genera un taco importante a esta hora.
Y me faltaba otro semáforo apagado, también con datos de Transporte Informa, es el de Camino a Melipilla con esquina blanca, eso corresponde a Maipú, dicen que hay que conducir a la defensiva hacia esa intersección. Si usted tiene más datos, estamos siempre revisando sus mensajes. Por ahora, recuerde, semáforo apagado en Camino a Melipilla con esquina blanca en Maipú. ¿Cómo comunicarse con nosotros? Es muy fácil, nos puede mandar una foto, un video, un audio o texto también, por supuesto, al WhatsApp, más 569-92 107888, está siempre publicado además ahí en la pantalla de BioBio TV, más 569-9200-7888. Ese es el WhatsApp. Y para llamarnos, eso tiene que ser por teléfono. 800-810-810 es la línea telefónica gratuita de BioBio la radio para nuestros auditores y televidentes. 800-810-810.
Cuando buscas el mejor plan, está Claro dónde encontrarlo. Claro es el único con Netflix incluido en sus planes. Cámbiate hoy y ahorra pagando el servicio de streaming favorito de Chile en una sola boleta. Disponible en tiendas Claro en clarochile.cl. Oferta también disponible en BTR. Claro, por ti cada día mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de CONACH Seguro Laboral. Voy a la segura.
Juan Pablo Rodríguez renunció al cargo de subsecretario de Hacienda. Dio positivo al test de drogas.
El ex subsecretario en el mes de abril había dado negativo en el análisis de la primera muestra. De un segundo test en el mes de junio ha dado positivo.
Parlamentarios apuntaron al desempeño de los ministros Jorge Quirós y José García después del traspié de la votación del plan de reconstrucción en el Senado.
Tan sutil, tan delicado, tan hábil en política, que lo que hace es apagar un incendio con un camión de bencina.
Suspenderlo porque no tenían los votos, dice relación con una CEPRES que no estaba a la altura.
En paralelo, el Ejecutivo llegó al convencimiento de vetar la norma que prohíbe el anatocismo.
Ha decidido defender los intereses de la banca. El gobierno tuvo que elegir entre proteger a las personas o proteger un privilegio del sistema financiero y ha optado por lo segundo.
Con la entrevista a Mara Cedini, el enredo con la mega reforma y las presiones de la derecha como telón de fondo. Así, el presidente José Antonio Kast lideró la segunda reunión de coordinación con el oficialismo.
Nosotros lo que hemos buscado desde Renovación Nacional es proponer instancias que nos permitan coordinarnos mejor.
Desde ese punto de vista yo creo que hemos tenido 4 meses muy positivos.
Nos vamos a juntar más o menos cada 3 semanas. La agenda la pone el presidente Kast.
Las autoridades informaron que esta jornada liberarán el tránsito en la ruta 5 entre las regiones entre Coquimbo y Atacama, aunque precisaron que operará en una franja horaria determinada.
Hacemos un llamado a colaborar con la autoridad policial para efectos de que este tránsito sea lo más expedito posible.
Más de 160.000 estudiantes se mantienen sin clases en las zonas afectadas por el paso del sistema frontal que azotó la zona sur y también el centro norte del país.
Es crítica la situación en Tierra Amarilla. Con esta lluvia se rompió el techo de muchas escuelas, otras han sido utilizadas de albergue.
Alrededor de un tercio son daños que se definen como afectación alta.
El Ministerio de Salud amplió la vacunación gratuita contra la influenza a toda la población.
Que yo me vacune, no estando en la población de riesgo, también evito la transmisión a ese adulto mayor. Por eso hemos ampliado la vacunación para generar la inmunidad de rebaño.
La justicia revocó el arresto domiciliario total del ex secretario del Interior Manuel Monsalve. Ahora deberá cumplir arresto domiciliario nocturno.
La postura del Ministerio Público es que lo que correspondía era mantener la medida de arresto domiciliario total.
No hubiera gustado que a esta altura ya se hubiera cerrado toda la investigación.
A prisión preventiva fue enviado Benjamín Aedo González, conocido como el Panda, quien fue formalizado por el delito de homicidio frustrado contra 2 funcionarios de Carabineros.
Esta persona ya registraba una condena por hechos similares de homicidio frustrado en contra de 4 personas y también de importe ilegal de arma de fuego. Asimismo, ya registraba una orden también por lavado de activos.
Condenas que suman 167 años de cárcel acumulan 11 integrantes del Tren de Aragua, quienes operaban desde la región de Coquimbo, de Valparaíso, quiero decir, región de Valparaíso, cometiendo delitos de homicidio, secuestro, tráfico de drogas y también de armas.
El total de la pena son 167 años en total, y el desglose, de acuerdo a la participación de cada uno, destacando las penas por más de 35 años al líder de la organización, Carlos Padilla, alias El Toro.
Estados Unidos sorprendió y aplicó un nuevo arancel a 60 economías del mundo, entre ellas a Chile. El gravamen para nuestro país será de 12,5%.
Nuestro país ha demostrado ser un socio comercial serio y confiable.
El gobierno de Chile considera que la aplicación de esta medida a nuestro país no se condice.
Seguiremos trabajando con la autoridad local.
En el ámbito internacional, las fuerzas de Estados Unidos iniciaron una nueva noche de ataques contra objetivos militares iraníes.
Irán elevó a 55 las personas fallecidas a causa de los ataques de Estados Unidos, luego de declarar rota la tregua.
El Consejo de Ministros de Italia aprobó un proyecto de ley con el que se modifican las normas para imputar a los menores de entre 14 y 17 años y así combatir la criminalidad juvenil.
En el deporte, O'Higgins perdió por la cuenta mínima frente a Boca Juniors en la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana.
Con un equipo así de jerarquía, los errores mínimos pueden costar caro y es lo que nos pasó. Obviamente la llave está abierta, nos toca en casa, entonces obviamente uno va a tratar de trabajar de la mejor manera para poder afrontar ese partido.
El líder Colo Colo recibe esta noche a Deportes Limache en la reanudación del torneo nacional de la primera división.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Más 5699-200-7888.
Katy, buenos días. Tomás, buenos días. En Avenida Blanco, Encalada, con Bascuñán Guerrero, no está funcionando el semáforo, lo que está ocasionando claramente una congestión, dado que, como acostumbra la cultura del chileno, no respetar el paso de otros, tanto peatones como automovilistas. Así que se está produciendo la ley del quien es más vivo pasa, lo que puede ocasionar algún tipo de accidente. Gracias, Vivo Vivo la radio, Paulo Vargas y familia.
Buenos días, Radio Vivo Vivo. Portales con 4 Poniente en Maipú lleva 2 semanas, ya va a cumplir 2 semanas el semáforo sin funcionar.
¿Sabes qué significa tener 5 estrellas ANCAP? Significa que nuestra Maxus T90 fue puesta a prueba de verdad. Nos pusieron a prueba por el costado, nos pusieron a prueba de frente. Y después de pasar todas esas pruebas, conseguimos las 5 estrellas ANCAP. Te lo digo yo, que era el muñeco de prueba que iba adentro. Maxus T90, con motor 2.5, turbo diésel y transmisión ZF. Combina potencia con seguridad certificada. Maxus T90, seguridad, innovación y potencia en cualquier camino.
De la mañana, 23 minutos.
Nos piden que reiteremos la situación que se vive hasta ahora ahí en Pedro Aguirre Cerda por la falla del semáforo del cruce de Cluípico con Isabel Riquelme. Les contaba más temprano acerca de esta situación y varios auditores nos dijeron que insistiéramos para quienes puedan busquen alguna alternativa porque el taco es tremendo a esta hora. Y claro, está pegado, yo veía la fotografía de Transporte Informa donde se veía la luz verde, pero claro, está pegado en rojo hacia el otro sentido y eso tiene un tremendo taco a esta hora. Y estamos viendo nuevamente esa foto de la que les menciono y la larga fila que hay detrás de esos dos camiones que aparecen en primer plano en la fotografía y luego una gran cantidad de vehículos, las luces los distinguen y por lo tanto hay que tener precaución e ideal encontrar alguna alternativa porque si no va a estar ahí en el taco gran parte de la mañana. Es un semáforo que está con fallas, está pegado en verde en un lugar, en rojo en el otro. Es en el cruce de Club Hípico con Isabel Riquelme, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. En Transporte Informa nos aseguran que ya avisaron a la empresa de mantenimiento de ese semáforo, pero que todavía esto está así y genera altísima congestión por la ruta 78 y por Isabel Riquelme hacia el oriente. Tenga precaución.
Hablemos de lo que ha pasado con el plan de reconstrucción. A ver, ha sufrido un traspié Jorge Quiroz, el ministro de Hacienda, de todas maneras. ¿Nosotros qué deberíamos haber estado hablando según el plan del gobierno y el plan de él, del ministro de Hacienda? Que está todo aprobado. Que se despachó a ley. Que el presidente de la República ya lo estaba firmando. Ese tipo de cosas. Pero no, todo se suspendió. Y esto da lugar a muchísimas dudas. ¿Por qué? Porque en estos tiempos, ¿por qué está apurado? Bueno, porque quiere aplicar la ley de inmediato, sí. Pero también porque evita las dudas, evita las negociaciones paralelas, evita que algunos parlamentarios se descuelguen. Todo esto que pasa en la política y principalmente en el Congreso, evita que algunos suban el precio de su voto. Si aquí van a llegar algunos y van a decir, ministro, yo quiero algo más, y el ministro va a tener que escuchar todo esto, y ocurre que al ministro Quiroz no le gusta la política. Y esa es la otra. Él viene del mundo de las empresas, viene del mundo de las asesorías, y esto de la negociación permanente de la política, de los votos, de los quórum, no le gusta, pero para nada. Incluso a propósito de la compensación a los alcaldes por las disminución de los ingresos por las contribuciones, por la exención a los mayores de 65 años, dijo, bueno, pero si no les gusta, no hay compensación nomás, pues. Y resulta que les dio un golpe tremendo en las últimas horas, en el día de ayer. Y por lo tanto, un ministro un poco enojado con todo esto y que va a tener que soportar todos estos días en que pueden pasar muchas cosas. El plan falló. Todos están buscando quiénes son los responsables, por qué falló, por qué le dieron permiso al senador Van Rysselberghe para que se fuera a Concepción, porque había problemas además en la Cámara de Diputados. Después los problemas se materializaron en el Senado absolutamente, porque Rojo Edwards no se sabía, porque, en fin, porque los andaban persiguiendo. ¿Se está yendo Vanessa Kaiser? No, pero que ella ya sabe que no se va a votar. Y ese tipo de cuestiones. Muy complicado, ¿eh? Principalmente porque además está la prohibición con un veto que fue supresivo. Supresivo significa que va a eliminar, ¿no es cierto?, a una norma, que es la norma que se aprobó en el Senado sobre la prohibición del anatocismo. Y por lo tanto ahora se suprime, supresivo, justamente esta norma aprobada en el Senado. Está la posibilidad, porque además hay parlamentarios de Atacama, como se llama ley de reconstrucción, dicen hay una nueva reconstrucción. ¿Cuál es la nueva? Atacama y Coquimbo. Y por lo tanto, existe la posibilidad de incorporar ahora un veto aditivo, justamente para incorporar las regiones del norte chico, del norte del país, que fueron golpeadas por el sistema frontal. Y también está el desempeño de los ministros en el Parlamento, que son flancos que está enfrentando el gobierno con esta mega reforma, con críticas incluso al interior del oficialismo.
Ese es un gran punto, porque al análisis que hacía respecto del trabajo que ha hecho particularmente el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a él siempre se le ha reconocido como persona que a quien no le interesa la política. Algunos dicen que incluso es bastante crítico de cómo funcionan los políticos, cómo trabajan los políticos, pero ahora está en un gabinete y es parte del comité político. Además, se le ha acusado de que es déspota, que no atiende a la oposición, que si los atiende no los escucha, o los escucha pero después no se traduce en nada esas conversaciones o diálogos, que es temerario incluso con esto de plantearse fechas, ¿no? Desde abril, cuando se presentó este proyecto de mega reforma. Pero claro, él actúa, no actúa solo, ¿no? Tiene a su lado, a sus dos lados, a la izquierda y a la derecha, dos personas que son supuestamente expertas en estas materias, ¿no? José García, que es el ministro secretario general de la Presidencia, y Claudio Alvarado, que es viceministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, pero que son duchos en la materia parlamentaria. Los dos lo fueron, ¿no? Y además forman parte de la política más tradicional, unos militantes de RN y el otro es de la UDI. Los 11 días que ahora nos separan de la votación del informe de la Comisión Mixta en la sala del Senado van a estar marcados por negociaciones, como decimos, con votos que suben en su precio por oferta y demanda, para sumar apoyos y aprobar la compensación a las municipalidades, que es otro de los temas que está muy pendiente y que algunos dicen que ahí podría haber ahora nuevas complicaciones por lo que ha sucedido con el Fondo Común Municipal y esa compensación a la que se debe someter. Gonzalo Holguín tiene todos los datos. Hola, Gonzalo, buenos días.
Tenemos un problema con Gonzalo Holguín, a ver si nos escucha, porque estamos viendo su imagen en BioBio TV, pero no tiene el retorno y por lo tanto no estaba escuchando al parecer el pase que le estábamos dando, a ver si Gonzalo Holguín logra escucharnos. Lo cierto es que esto ha sido una mala semana para el gobierno en materia de la ley, de este proyecto de ley. Hubo recriminaciones en la Cámara Alta. Nunca hubo error en ir a paso rápido, dijo alguien, dijo el ministro Quirós. La verdad es que el ministro Quirós va a paso rápido, está bien, pero hubo un error esta semana, no cabe la menor duda. La izquierda intenta resaltar además el desorden que se produjo en el oficialismo con esta votación, pero la verdad es que la izquierda ha sido minoría, y si es que el gobierno perdió, fue porque no fue capaz de tener a los propios ordenados. Esa es la verdad. O sea, aquí la izquierda está jugando un papel bastante menor y yo diría bastante secundario, salvo por esas cuatro normas que introdujo en el Senado y que provocaron escozor, irritación en el gobierno, porque contó con el apoyo de algunos parlamentarios que son afines, por lo menos en este proyecto de ley, al oficialismo. Y por lo tanto la izquierda está jugando un papel, yo diría, insisto, bastante secundario en todo esto, simplemente porque no hay acuerdo entre gobierno y oposición y no hubo negociación entre gobierno y oposición. La negociación se produjo con el PDG, con el Partido de la Gente, pero no con la oposición formada por los partidos de la izquierda, por el PPD, por el Partido Socialista, por el Frente Amplio, por el Partido Comunista. Ahí no hubo ninguna negociación posible. Y esa negociación que hubo con tres parlamentarios del PPD se cayó, como ustedes recordarán, que fue el único éxito inicial abortado posteriormente que obtuvo Jorge Quirós en negociaciones con el Frente Opositor. Ahora sí, vamos con Gonzalo Holguín.
Sí, está en línea ya. Ahora, Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Katy? Tomás, muy buenos días. Pese a que para ingresarlo formalmente deberán esperar hasta el fin de la tramitación. Cuando se vote el informe de la Comisión Mixta en el Senado, el gobierno anunció el primer veto supresivo que aplicarán sobre el Plan de Reconstrucción Nacional, dirigido a la norma ingresada por la oposición que prohíbe el anatocismo, el cobro de intereses sobre intereses. El Ejecutivo intenta dejar atrás el tropiezo en el calendario que tenían considerado, que significó no contar con los votos del oficialismo y tener que aplazar la última instancia del trámite legislativo. Desde el gobierno afirmaron que las definiciones sobre los vetos serían entre hoy y el lunes, por lo que también podría haber novedades en torno a un eventual veto presidencial del artículo al olvido financiero, que también ha estado en la mira del Ejecutivo y los parlamentarios que lo apoyan. El senador independiente Karim Bianchi, considerado uno de los legisladores bisagra en el Senado, criticó duramente que se vete el fin del anatocismo, afirmando que desde la moneda se pusieron del lado de la banca y no del lado de la gente.
El gobierno nos vuelve a demostrar de qué lado está. El Ejecutivo ha decidido defender los intereses de la banca. El gobierno tuvo que elegir entre proteger a las personas o proteger un privilegio del sistema financiero y ha optado por lo segundo.
Son 11 los días que nos separan de la votación del informe que estará marcado por las negociaciones para que se utilice la última facultad que puede permitir hacer cambios el resto del proyecto, el veto de carácter aditivo. El tema principal al momento es poder sumar el fondo de reconstrucción a las regiones de Coquimbo y Atacama. Así lo han solicitado de manera transversal los senadores de la región de Coquimbo, quienes tendrán una mesa de trabajo con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. La principal tarea para poder sumar las nuevas regiones es el tiempo. El gobierno mantiene que no están los plazos para realizar un catastro completo y apuesta, digo, por ingresar este fondo mediante la ley de presupuesto 2026. O bien, si continúan las lluvias y los daños aumentan, dejarlo para el 2027. El senador de Demócratas, Matías Walker, mantiene firme la postura de intentar que el gobierno vaya vaya con un veto de carácter aditivo, o sea, sumando este elemento, afirmando que las zonas afectadas no pueden esperar hasta el próximo año.
Los recursos para la reconstrucción de la región de Coquimbo y la provincia del Huasco, ahora vamos a tener 2 semanas para hacer esa determinación de los montos, pero no podemos esperar la ley de presupuesto del año 2027.
En otro flanco que se le abrió al gobierno frente a las declaraciones que han demostrado los alcaldes de la oposición con la compensación, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz afirmó que si no les gusta la fórmula no se compensa y se acabó. Rápidamente llegaron las reacciones. El senador de la Democracia Cristiana Iván Flores afirmó que el ministro Quiroz apagó el incendio con benzina.
Tan sutil, tan delicado, tan hábil en política que lo que hace es apagar un incendio con un camión de benzina. La propuesta era súper simple, que ese dinero en compensación entrara al Fondo Común Municipal.
Tras lo ocurrido en los últimos días, se ha criticado duramente el rol negociador de los ministros Quiroz, Alvarado y José García Ruminot. Si bien los últimos dos se perfilan como más abiertos al diálogo, en el papel el gobierno no cierra ningún gran acuerdo desde que celebraron con el PDG en primer trámite legislativo. El miércoles, ante el descontento del Partido Nacional Libertario con la fórmula, García Ruminot conversó con el diputado Pierre Carles en los pasillos de la Cámara y igualmente terminó votando en contra. Su rol ha quedado aún más en entredicho luego que el gobierno no asegurara sus propios votos. Por eso el diputado socialista Marcos Ilavaca criticó fuertemente el rol de las Express.
Lo de ayer fue un bochorno de marca mayor, es decir, que tengan que suspender algo que ellos mismos habían puesto el pie en el acelerador, suspenderlo porque no tenían los votos, dice relación con una Express que no estaba a la altura de los desafíos que este gobierno le ha impuesto.
Son varios los flancos que se le abrieron al gobierno cuando ya estaban a pasos de la meta en la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional. El reloj corre y tendrán que de alguna manera sumar apoyos para que los municipios no queden sin compensación y que esta iniciativa pueda irse a ley sin la necesidad de tener que continuar legislando después esta materia, quizás a través de una ley corta o con el debate ya de manera más fuerte la ley de presupuesto, que como sabemos comenzará en unas cuantas semanas más su tramitación a finales del mes de septiembre.
¿Cuáles son los partidos del oficialismo más que apoyan más a Quiroz, que son más leales a Quiroz, que son más incondicionales a Quiroz y cuáles no?
Yo diría que está bastante claro que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, cuenta con un respaldo político importante de parte del Partido Republicano y también de la UDI, porque hay que decir que el equipo que tiene en el Congreso Nacional el ministro de Hacienda tiene muchos integrantes que trabajaban hasta hace muy pocas semanas con las bancadas de senadores. Bárbara Bayolo, por ejemplo, asesora legislativa, está trabajando ahora con el ministro de Hacienda, lo mismo el exdiputado de la UDI, Felipe Donoso. Se ha rodeado del trabajo que les ha colaborado el gremialismo. Yo diría, por ejemplo, el rol articulador en favor de las gestiones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha sido clave de Javier Macaya, presidente de la Comisión de Hacienda, que usualmente se reúne con él, que lo ha estado defendiendo incluso por estas horas, luego de que, hay que decirlo, Katy Tomás, ha empezado un poco el tema de echarse la culpa entre ellos, ¿no? Como qué ministerio tuvo más la culpa, cuál es el que naturalmente estaba a cargo de contar los votos. Ha salido una información, se nos ha comunicado también de parte de fuentes de gobierno que las Express había advertido la situación de que había complicaciones con los votos el miércoles en la tarde, que la situación de el senador UDI Enrique Valtrinselberghe sí habría sido advertida, cuestión que evidentemente se contradice bastante con lo que habíamos contado durante la jornada de martes. Entonces ahí uno empieza a ver que hay versiones encontradas, que alguno por ahí recuerda que los votos de la UDI se pensaban que el ministro de Hacienda, Quiroz, los iba a terminar de abrochar o que ya los tenía abrochados porque estaba tomando mucha cercanía con ellos. Y no hay que perder de vista, Tomás, Katy, que cuando este proyecto de ley es rechazado en solo uno de sus artículos, en sola una de sus votaciones el día martes, el gobierno en ese momento todavía no tenía claro qué es lo que iba a hacer, pero sabía que de alguna manera se le había aguado la fiesta de poder decir despachamos la ley. Entonces ahí es donde empezaron las conversaciones. Yo diría que el lugar en donde todo se fraguó fue en esta reunión que ocurrió en el cuarto piso de la Cámara de Diputados, en donde el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, estuvo en diálogo con los ministros de Hacienda y Sexpress y algunos senadores también de oficialismo, y ahí se selló la decisión de ver si es que es posible hacer lo que intentaron hacer y que finalmente fracasaron, que era el día siguiente tenía una jornada frenética en donde se conformaba la mixta, se discutía, se votaba, se despachaba ambas salas y en ambas salas se resolvía el asunto, cuestión que, como yo les contaba, no fue tan sencilla porque por un lado se bajó el Partido Nacional Libertario y finalmente lo que ya termina siendo, digamos, el golpe, digamos, definitivo para que no se pueda cumplir este objetivo político, se desmarca en senadores de la UDI, ¿no? Porque claro, tenemos que no estaba el senador Van Rensselaer, que le habría votado a favor, pero también tenemos que el senador Sangüesa dijo que votaba en contra y también que no teníamos tan claro que iba a ser el senador Gaona, entendiendo que él se había sumado al grupo de los senadores del norte del país junto a Matías Walker y a Daniel Núñez, que estaban de alguna manera presionando y van a continuar presionando para que las regiones de Coquimbo y Atacama, la provincia de Huasco en específico, se haya incorporado a los fondos de emergencia que están contenidos en esta ley.
Lo que pasa, hago esta pregunta entre otras razones porque los dos ministros políticos, uno de la UDI, Claudio Alvarado, y José García es de Renovación Nacional. Entonces resulta que le estaban echando la culpa a José García de Renovación Nacional. Y Jimena Sandón, que es vicepresidenta de la Cámara, que es de Renovación Nacional, dijo, no, mira, si la impericia fue de la UDI, ellos fueron los que fallaron. La impericia fue de la UDI, no se le puede echar la culpa al Ejecutivo. Y así estaban en una pelea entre ellos, donde se cruzaban acusaciones para allá y para acá, simplemente porque en la mañana de ese día no sabían contar. 1, 2, 3, 4, hasta llegar a los 26, que es lo que necesitaban, los 26 votos. Y eso fue todo. Ahora, yo diría que el senador Sangüesa apuntó a un tema que es importante, que es el control financiero de los municipios. A ver si aquí hay un asunto importante. A ver si aquí hay alcaldes presos. ¿Dónde está el exalcalde de Rancagua? Preso. Aquí pasan cosas y resulta que los alcaldes transversalmente están pidiendo mantener sus recursos, pero recursos que han aumentado sustancialmente en los últimos años y no se nota. ¿Qué hacen? ¿Dónde están? ¿A quién contratan? ¿Cómo los contratan? Entonces, aquí hubo un punto que lo remarcó. Ahora, yo no sé si es el momento, no sé si es lo debió haber hecho antes, ojo también con eso, pero hay puntos que son importantes. Y con respecto al anatocismo, hay una serie de organismos públicos, me refiero a instituciones financieras, que han dicho que es un error y que esto en el mundo no es así, no se prohíbe, y que lo que se prohíbe es el cobro de intereses sobre intereses cuando una deuda ya existe. Pero cuando una deuda termina, se incorporan, y no es pagada, se incorporan naturalmente que los intereses al capital, porque si no, resulta que el dueño de ese capital perdería porque no le pagaron. Una cosa así, ¿no? Pero claro, hay toda una lucha con respecto a eso por parte de la izquierda, pero eso no influyó en el desastre para Quirós que se produjo esta semana. ¿Tú cómo lo ves para adelante?
La verdad es que si es que ellos no logran superar este capítulo, quizás la semana distrital va a servir para bajar las tensiones, pero lo cierto es que se tienen que definir mucho mejor los roles, la manera en que se asignan las responsabilidades para conseguir los votos, porque también hay que decir que, claro, la opción, o más bien la obligación constitucional de conseguirlos, es de las Express. ¿Significa eso que no haya existido alguna asignación en donde, como hay tres ministerios muy encima de esto, bueno, quizás cuatro, porque el ministro Alvarado en realidad es biministro, está Claudio Alvarado, está Jorge Quirós, está José García Ruminal con sus correspondientes, subsecretarios, con sus equipos técnicos? Evidentemente que si hay una asignación. Entonces, claro, no, ahora nos vienen con esta información de que al parecer el voto de los senadores UDI o el voto de la UDI al parecer estaba como encargado al Ministerio de Hacienda a partir de esta cercanía que había tomado el ministro de Hacienda Jorge Quirós con ese partido, con el hecho de que muchos de sus asesores que se despliegan también para buscar apoyo político son personas que militan en la UDI o que vienen hace muy poquito de trabajar con la UDI. Entonces ahí quizás hay un elemento que deben revisar, el tema de cómo se aseguran de que cada ministerio sea garante de conseguir votos, cuando, ojo, y esto es algo muy doméstico, ¿no? No siempre los equipos ni los asesores de los diversos ministerios técnicos tienen esa capacidad muy desarrollada, porque a lo mejor no es responsabilidad de un ministerio técnico tener profesionales que puedan conseguir votos. A lo mejor la responsabilidad de un ministerio técnico es que sus profesionales hagan bien la parte técnica solamente. Entonces la verdad es que por eso este desaguisado que ha ocurrido, que ha llevado a, por ejemplo, la declaración que escuchábamos ayer en Radiograma al mediodía de el diputado de Reina Entrecelis, que calificaba como fuego amigo lo que había ocurrido en la postura de los senadores de la UDI, en donde en efecto, como tú decías, se hace un punto respecto, más de fondo respecto del rol de las municipalidades, evidentemente nos ponen en una situación bastante compleja en torno a conseguir los apoyos suficientes en una próxima ocasión sin que haya ningún desaguisado de las responsabilidades políticas, y que evidentemente estamos en una situación en donde el veto presidencial tiene los votos, porque es muy difícil oponerse a ese veto presidencial, y donde estarían las condiciones políticas para que eso avance sin ningún problema. ¿Es eso necesariamente lo mismo que el informe de la mixta se vaya a aprobar así como así? Yo creo que no. Me parece que en estos días, que en la semana estatal, el gobierno va a tener que hacer una suerte de negociación política o algún compromiso. Yo les decía, a lo mejor un protocolo de acuerdo, comprometerse a mejorar algunos de los elementos de la entrega de recursos al norte del país en un proyecto aparte, en la ley de presupuesto, pero así como decir el mismo informe se vota y todos están a favor y están todos bien, bueno, eso la verdad yo lo veo bastante difícil.
Y lo último, Gonzalo, quizás como ironía, pero uno de los objetivos de la oposición era que el proyecto pasara para la votación en agosto. No les había resultado, no tenían opción. Finalmente esto se da, pero no por acción propia, ¿no? No es una reacción de una acción de ellos, sino que es un error, o como se quiera definir, de parte del oficialismo. ¿Qué va a hacer la oposición ahora que en esas circunstancias de todas formas tiene este tiempo para hacer presentaciones, para hacer alternativas, porque el corazón de la reforma ya pasó, ya está aprobada, pero tiene esta opción de estos tiempos para eventualmente hacer alguna presentación alternativa, ¿no?
La verdad es que tú ya lo has dicho antes, Katy, es evidente que la oposición está en una situación muy difícil. Sí. Hubo algo de oxígeno en lo que pasó en estas últimas 24 horas. Alguien por ahí decía, mira lo que están celebrando, mira de lo que están festinando, me lo decían del oficialismo, digamos. Claro, lo que pasa es que si es que te pasan por encima de esta forma y ven que este plan les explota en la cara al final, evidentemente que hay una cuestión de salir a pegar, de salir a festinar con ese error político. Pero lo cierto, y nosotros también lo dijimos, la victoria política más significativa, la que va a quedar para 10, 15, 20 años más, la que es controversial, ya se ha ganado. El proyecto está en un 95% aprobado, como dice el senador Udi Iván Moreira. Entonces, en este plazo, ¿qué hacer? Hablaba con una senadora de oposición y me decía, nosotros conversamos entre nosotros que hay que buscar otras maneras de hacer frente a nuestro descontento, pero que evidentemente hay una dificultad respecto de cómo hacemos para que nuestras ideas tengan lugar con un gobierno que no solo que no dialoga, sino que tiene todos los incentivos para no dialogar. No solamente está el talento y la personalidad del ministro Quiroga, que como tú decías, Tomás, evidentemente es un ministro que no le gusta mucho el tema de las concesiones, de tener que escuchar al otro, de tener que ceder, de tener que negociar interminablemente con el PDG, con la DC, etcétera, etcétera. Eso es efectivo, pero que además tiene los votos o casi justos o está casi listo siempre. O sea, siempre parte de un lugar en donde están casi todas las condiciones hechas para hacer lo que quiera, y que solamente tiene que conseguir uno o dos votos por allá, o algunos les advierte, oye, cuidado, porque en realidad estamos justos, entonces cualquier cosa puede pasar y se nos cae esto. Entonces, la verdad es que en ese escenario la oposición en este momento no ha dado ninguna señal de que sepa claramente qué es lo que puede hacer para contrarrestar eso, si es que no es en la arena de lo comunicacional, en la arena de los puntos políticos, en la arena de reenrostrar los errores del otro. Pero cuando se trata, claro, como tú decías, de encontrar alguna manera de incidir, ahí es por donde se está haciendo muy difícil. Y pienso yo que el gobierno está consciente de que los gobiernos nunca son más fuertes que cuando comienzan, y que cada vez que va pasando el tiempo se va haciendo un poco más complejo, y quizás, y esto me lo han dicho senadores y diputados, el próximo año o cuando ya estemos en la segunda mitad del gobierno, ahí a lo mejor va a haber otra configuración política en donde el oficialismo ya no es tan oficialismo, en donde las alianzas de las técnicas de las comisiones se genera una amalgama interesante, en donde parlamentarios de oposición y también de centro derecha pueden hacer causa común o con el PDG, etcétera. Pero por ahora se ve y se sigue viendo un panorama bastante oscuro para quienes quieren que la agenda de este gobierno fracase en el Congreso o se modifique sustancialmente, porque hasta el momento parecen tener todas las condiciones para conflictos más, conflictos menos, en grupo eso, tener los votos, o por lo menos tener un piso mínimo que les permita conseguirlos, entre comillas, fácilmente, más allá de, digamos, este fracaso, este bochorno, llámese como se llame, de lo que ha pasado durante la jornada de miércoles.
Mire, solo un dato para reflejar cómo está la oposición y el lío que hay en la oposición. La oposición quiere el término del anatocismo, ingresó esa norma y fue aprobada en el Senado. Resulta que el jefe económico de Jeannette Jara, para la segunda vuelta, Luis Eduardo Escobar, que dijo ayer que está en contra del anatocismo. perdón, está en contra de la norma que aprobaron los senadores de izquierda.
O sea, a favor del veto del Ejecutivo.
A favor del veto del Ejecutivo, y dice que esa norma es una mala idea. Y respaldó el uso del veto del Ejecutivo. Entonces uno dice, bueno, pero a ver, ¿qué oposición es esta? Si teóricamente el técnico por excelencia, por el que el jefe económico de la candidatura de Jeannette Jara está con el gobierno ahora, en esta parte, no en otra, en esta. Entonces, hay una oposición que realmente tiene muchísimos, muchísimos problemas, y por lo tanto eso es una ventaja para Jorge Quiroz y para todo el gobierno. A ver, un efecto práctico en todo caso, para terminar, Gonzalo, es que esta votación, ¿sí?, retrasa el inicio de aplicación de las primeras normas de la ley, como se esperaba, porque se había dicho esto se empieza a aplicar ahora, lo otro, etcétera, etcétera. Entonces, la implementación, si la publicación es en septiembre, partiría en noviembre, y por lo tanto disposiciones que se estimaban que podían partir de inmediato se van a retrasar, entre ellos el financiamiento de viviendas en Valparaíso, Ñuble, en Biobío, la exención del IVA a la construcción, etcétera, etcétera. Y por lo tanto ahí está el apuro también de Jorge Quiroz. Esperamos, Gonzalo, a ver qué es lo que sucede en estos días, donde posiblemente hay algunos que lleguen con nuevas peticiones al Ministerio de Hacienda.
Claro, siempre lo estamos explicando, ¿no? Un poco por también hay una dimensión de educación cívica en esto. Cuando los proyectos de ley salen del Congreso Nacional, hay un momento en donde el gobierno le dice, mire, aquí está el proyecto entero, ¿quiere vetar algo? Entonces el gobierno toma lo que quiere vetar y presenta vetos presidenciales. Si dice que no, pasa directo a lo que se llama el examen de constitucionalidad, que es el TC, y que lo revisan y dicen, ¿hay algo inconstitucional? ¿Hay algún requerimiento? ¿Alguien dice que hay algo inconstitucional aquí? Bueno, ya sabemos que hay tres requerimientos que están esperando que fueron presentados por la oposición, y ahí también de nuevo se estanca. Después viene el tema de la elaboración del reglamento. Fuentes de gobierno nos dicen, y estamos bastante, digamos, seguros de lo que estamos diciendo, que el reglamento de la Ley de Reconstrucción Nacional está virtualmente terminado o muy avanzado, lo que significaría que una vez que se cumplan todos estos pasos, hará falta horas o quizás un día para que el reglamento esté publicado y esto sea ley completamente en el Diario Oficial con capacidad para aplicarse inmediatamente. Pero claro, para eso primero tiene que terminar el trámite, que eso va a ser la semana subsiguiente, después viene el despacho de ley, después viene el veto, después viene el TC, y ahí finalmente ya uno puede decir la ley está con plenos poderes, digamos, aplicándose a lo largo y ancho del país con todos sus variados efectos, positivos, negativos. Vamos a ver evidentemente cómo vamos aquilatando eso. Anatocismo está claro, olvido financiero está casi claro, hay una norma que obliga al pago de las pymes a 30 días, se nos ha dicho que Hacienda está esperando un informe técnico respecto de si es necesario o no vetar esa norma. Algunos dicen que quizás la envergadura en la que va a impactar, entre comillas, negativamente, como para que el gobierno quisiera vetarla, quizás no sea tan importante y por lo tanto quizás no sea necesario vetar, y quizás sea solamente olvido financiero y anatocismo lo que se termine vetando. Y por último, Tomás Katy, la norma que permite la restitución de servicios básicos a personas que tienen deudas cuando están en una zona de catástrofe. Me parece a mí que el gobierno va a cortar por lo sano y decidir no vetarla, porque evidentemente estamos en un momento muy complejo para decirle al país que el gobierno toma tiempo en el Congreso Nacional para frenar una norma que en el fondo lo que hace es tratar de entregar servicios básicos a personas que están en una situación muy trágica, muy compleja, como lo es una declaración de zona de catástrofe y como se ha vivido en el norte del país.
Muchas gracias.
Buenos días.
Igual para ti, chao, Gonzalo. Hasta pronto.
La política, en medio de las esquirlas por la entrevista que otorgó Mara Cedini y las negociaciones por la mega reforma, el presidente José Antonio Kast lideró la segunda reunión de coordinación de los partidos oficialistas.
Y después de ese encuentro, los representantes aseguraron que la construcción de confianza se ha mejorado. Aprovecharon además de destacar que el Ejecutivo esté potenciando la relación ahí dentro de la alianza de gobierno.
Anoche, en tanto, se informó la salida de Juan Pablo Rodríguez al cargo de subsecretario de Hacienda por dar positivo al test de drogas. Francisca Cárez, buenos días.
Hola, Francisca. ¿Cómo están? Muy buenos días. Sin duda ha sido una semana bastante compleja para el gobierno del presidente José Antonio Kast. Ustedes lo contaban, hay varios acontecimientos que vamos a pasar a relatarles. El primero, se trata de una reunión de más de 2 horas acá en el Palacio de la Moneda, en una instancia que encabezó el presidente de la República, José Antonio Kast, junto a los timoneles de los partidos del oficialismo. Es esta la segunda reunión de coordinación luego de que el pasado 3 de julio se instaurara esta instancia provincia para poder finalmente fortalecer los puentes de comunicación y también reducir las tensiones, particularmente entre Chile Vamos y los republicanos. El contexto de ese entonces estaba bastante crispado, así se los contamos durante esas semanas. Había dado una escalada de tensiones por el rechazo a la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda de Gabriel Boric, estamos hablando de Nicolás Grau, un libelo que recordemos fue impulsado tanto por el Partido Nacional Libertario como por los republicanos, pero que no contó con el apoyo de los senadores ni de la UDI ni de Renovación Nacional. En ese entonces el presidente Kast, quien estaba de gira, aseguró que se debían afiatar las confianzas para poder mejorar finalmente esa coordinación. Y la antesala de ayer también tuvo un extenso y complejo contexto por dos motivos importantes. El primero, lo decían ustedes, la entrevista, la primera entrevista de la ministra, de la exministra vocera de gobierno, bien digo, Mara Cedini, quien acusó sabotaje oficialista, lanzó dardos a Renovación Nacional y también reflotó uno de los grandes cuestionamientos al Ejecutivo, el poder excesivo de algunos de los personeros del segundo piso. Recordemos también que fue motivo de conflicto en el sector también. Lo segundo tiene relación con la mega reforma que ustedes también comentaban hace instantes, y es que en Renovación Nacional hay molestia por un audio que fue enviado por parte del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, particularmente a los parlamentarios de la UDI, a quienes agradeció por el apoyo que han dado con lealtad y coraje. Un mensaje que sin duda fue leído como una diferencia explícita entre los partidos que hoy conforman al gobierno. Además, hay molestia por comentarios en privado en los que los oficialistas habrían cuestionado el rol de la SECPRES, es decir, del bastión de Renovación Nacional, que es el ministro José García Ruminot. En esta reunión que les contaba duró más de 2 horas acá en el Palacio de la Moneda, la presidenta de Renovación Nacional, la senadora Andrea Valladares, hizo entrega del Plan Chile se levanta con propuestas para las regiones damnificadas por el sistema frontal y señaló además que este tipo de instancias son las que finalmente permiten avanzar en la construcción de las confianzas.
Nosotros lo que hemos buscado desde Renovación Nacional es proponer instancias que nos permitan coordinarnos mejor, que nos permitan que todos los partidos que no nos había tocado trabajar juntos hoy día podamos generar ese fiato y esa coordinación. En eso nosotros ya le habíamos entregado al presidente una propuesta de cómo coordinarnos, y parte de la reunión que hemos tenido hoy día es en ese marco, así que también buscamos nuevas instancias de conversación y nuevas instancias que nos permitan poner aquellos temas que a Chile le importan.
Por supuesto que lo propio ocurrió con la UDI, entienda que por agenda de seguridad que consideran debe ser impulsada, y también por la reforma al mercado de capitales. Su timonel, el diputado Guillermo Ramírez, hizo un positivo balance de esta reunión.
Nos vamos a juntar más o menos cada 3 semanas. La agenda la pone el presidente Kast y cada partido lleva temas para discutir. Creemos que este es el momento para ingresar la batería de proyectos en materia de seguridad y también para ingresar el proyecto de ley para reformar el mercado de capitales.
Bueno, a diferencia de los timoneles de Chile Vamos, quien reconoció algunas tensiones fue el presidente de los republicanos, el senador Arturo Esquella, quien dijo que el escenario de coordinaciones mejora cada vez más, y eso también ha sido muy bien valorado por parte del Ejecutivo.
Desde ese punto de vista, yo creo que hemos tenido 4 meses muy positivos. El trabajo entre nosotros ha sido realmente muy, muy bueno. Obviamente que siempre hay una que otra situación que uno tiene que abordar, pero mientras quienes estamos a la cabeza de los partidos tengamos este nivel de trabajo en equipo, la verdad es que uno puede tener la confianza suficiente de que todas y cada una de las políticas del gobierno van a tener un amplio respaldo.
Podríamos decir que las diferencias entonces entre Chile Vamos y los republicanos se están tratando puertas adentro, o eso es lo que finalmente se está intentando con estas reuniones de coordinación. Pero uno de los desafíos importantes que también puede abrir un flanco, lo ha hecho en ocasiones anteriores, es ver cómo mejora la relación con el resto de la derecha, que es la llamada oposición amigable, que está constituida básicamente por el Partido Nacional Libertario. Pero el problema acá radica en que los propios libertarios han marcado su distancia y cada vez lo hacen más evidente. A través de un comunicado, la colectividad dirigida por el ex contendor de José Antonio Kast, Johannes Kaiser, advirtió que le quitarán su respaldo al gobierno si presenta un proyecto de seguridad rebajado, exigiendo al Ejecutivo que mantenga entonces la firmeza frente a la delincuencia sin ceder a las presiones políticas ni tampoco a los resultados de las encuestas. La diputada Paulina Muñoz, del Partido Nacional Libertario, llamó al presidente Kast a actuar con convicción para responder a las demandas ciudadanas.
Los votos del Partido Nacional Libertario no están en el bolsillo de nadie y están condicionados a algo muy importante, que es el cumplimiento de los compromisos del programa. A mí me preocupa que el gobierno se esté ablandando frente a presiones de ciertos sectores políticos. ¿Puedo aceptar un gobierno de los fomes, como dijo su exministra, o ser el gobierno, pero no un gobierno de los blandos?
Precisamente en línea con la seguridad estaremos atentos porque esta jornada se van a realizar anuncios en el Palacio de la Moneda respecto a lo que es la agenda de seguridad, uno de los bastiones, por supuesto, con los que llegó el presidente José Antonio Kast al Palacio de la Moneda. Todo estaría relacionado con la ley Naim Retamal 2.0, que contemplará, según fuentes de la radio, mayor protección a los funcionarios de Franco, mejoras en el ascenso póstumo respecto del apoyo a las familias, sanciones también más duras para agresores de la policía, controles de identidad para menores de edad, entre otras cosas, puntos que han planteado, por cierto, desde Renovación Nacional, en donde han entregado esta propuesta de la ley Naim Retamal 2.0 y han insistido también al Ejecutivo que las tome en consideración. Pero digamos que esta reunión quedó bajo el alero de otro hito muy importante que ocurrió a eso de las 10 de la noche, cuando se informó que Juan Pablo Rodríguez, subsecretario en ese entonces de Hacienda, renunció a su cargo, convirtiéndose entonces en exfuncionario de este gobierno. Esto luego de que un test de drogas arrojara un resultado positivo. Rodríguez corresponde a la segunda autoridad del gobierno en ser removida de sus funciones tras dar positivo a un test de drogas. Recordemos que en junio pasado